La antropología de los mundos. Nicolás Guigú nos introduce al estudio de la antropología del Uruguay y el mundo. Un espacio para la reflexión sobre la cultura, la comunicación, lo local y lo global a través de la mirada antropológica.
Bueno, don Guigú,
aquí estamos.
Arrancamos. Le mandábamos, me pareció que era interesante, porque hay un informe ahí del PIRS, que es un, bueno, es una institución que, bueno, da a entender que allí en Suecia, primero la idea era que iban a quitar todo lo que tiene que ver con la digitalización de las escuelas. Y después no lo quitan, pero queda, pero la apuesta es a que, bueno, todos los chicos vuelvan a estudiar en libros impresos, ¿no? Lo que llama un poco la atención, creo que acá con las Ceibalitas nunca dejamos de acudir igual a libros, ¿no? Y a libros impresos, creo que más o menos han funcionado los dos, pero parece ser que en Suecia y un poco en Cataluña también el asunto es que se desploma la comprensión lectora, ¿no? Que acá es uno de los problemas que se han indicado
también.
No solamente
hay problemas de lecto. De hecho, la universidad se están dando cursos de lectoescritura, de escritura de lengua para que, a ver, no voy a decir para que aprendan a leer y escribir bien, porque esto es una discusión que quiere decir y qué significa eso, pero sí para que por lo menos aprendas las formas canónicas de escritura, de expresión, de gramática, ortografía. O sea, se suponía que eso lo adquirías antes. Bueno, en el Uruguay de oro, en primaria, obviamente.
Claro.
Yo cuando, mirá, para estudiar todo el tema de laicidad, estudié los textos de escuela de finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Claro, me entretenía con otras cuestiones aparte de las que a mí me interesaban, el libro en sí mismo.
Claro.
Que termina siendo una fuente de información. Y claro, lo que te impresionaba era lo mucho que leían esos niños, mucho más que ya mi generación, ¿sí? Y también el hecho de que había mucha insistencia en las formas más las reglas, las estructuras del español, salían sabiendo. Esto después, en el caso uruguayo, se requería toda primaria y toda secundaria para que supieran exactamente lo mismo. Y ahora requerís toda primaria, toda secundaria y un poco más de la universidad. Inclusive los universitarios tienen que ir a cursos específicos, ya te digo, tienen que asistir. O sea, no es obligatorio, bueno, para algunos sí, pero van porque...
Uno de los casos que saltó acá fue el de magisterio.
Claro.
Se presentaron muchachas, por general muchas muchachas y algunos muchachos... Y para los exámenes de ingreso y qué sé yo, para seguir su camino después de la secundaria por ahí, bueno, ahí hubo un primer alerta y que llamaba poderosamente la atención, que era justamente futuros maestros, ¿no?
Claro.
Y que tenían problemas de comprensión lectora.
Sí, sí.
No, el informe dice se ha echado el freno a un plan de digitalización de las aulas. Esto era en Suecia, que debía acelerarse en el 2023. El país llevaba meses debatiendo y cuestionando el papel de los ordenadores y las pantallas en las aulas de las escuelas, hasta que hace unos 15 días la ministra de Educación, Lotta Edholm, del gobierno conservador de Ulf Kristersson, anunció que dejaba en suspenso la estrategia de digitalización de las aulas que el pasado diciembre había aprobado justamente, ¿no?
Es un debate educativo sobre la educación.
La ministra Edholm apuntaba sus reticencias a los beneficios de las pantallas en las aulas. Para ella la digitalización era un experimento y manifestaba su malestar por la actitud acrítica que consideraba la digitalización como algo positivo sin que importe el contenidos, ¿no? Y defiende que los libros tienen ventajas que ninguna tablet puede sustituir, ¿no? Es un poco medio como radical la ministra.
Bueno, también,
pero
puede ser parte de ese pensamiento conservador en lo cultural, en lo tecnológico, en el temor, en cierto sentido, a la incidencia de, por ejemplo, a ver, en Suecia es un país de lectores.
Claro.
Y esta cuestión de lectores se fue construyendo generacionalmente. Uruguay era un país de lectores, no lo es más, o lo es de manera muy reducida. Yo me acuerdo, por ejemplo, la demanda que había en las bibliotecas municipales acá.
Brutal.
Yo iba y tenía que hacer cola. Brutal. Y encontraba libros que no encontraba en ninguna otra parte del universo ahí. Libros.
La sala de lectura de la Biblioteca Nacional, exacto, la histórica nuestra, a veces no encontrabas lugar.
Exacto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ese proceso, claro, ellos no vivieron lo mismo que vivimos nosotros, que fue una fragmentación, claramente, y una, ¿cómo decirlo?, una reconfiguración de la dimensión educativa totalmente fuera de una planificación cierta. Es decir, esa fragmentación entre lo privado, lo público, la vinculación de lo privado y de la excelencia con lo privado, los planes de la educación pública, los planes de la educación privada, bueno, la regulación del Estado sobre la educación privada, bueno, en fin, toda una cantidad de cuestiones que evidentemente hacen que la educación uruguaya no sea de buena calidad. No es buena la educación uruguaya, no es buena. Hay veces que la gente quiere, de alguna manera, por un pasado, ahí actúa la mitopraxis, la mitología nacional, como en un pasado decían, uy, qué país culto. Yo llegué a escuchar mucho eso.
No, por favor.
Reunión, qué país culto el tuyo, pero llegué a escuchar, o sea, a mí me lo dijeron hace décadas. Hace décadas que no me lo dices tampoco.
Bueno, pero el despliegue de materias, por ejemplo, sí, que eran habituales en un liceo, carreras a las que iba todo el mundo, abogacía, medicina, el despliegue de materias era muy abierto. Ahí sí, ya te daba una intelectualidad bastante abierta,
sí,
poco cerrada.
Sí.
Lo que decían también de la formación en la UTU, por ejemplo, ¿no? Que un tipo de repente, un electricista, yo qué sé, se iba a radicar a Estados Unidos y todo el mundo andaba atrás de él, sí, desesperado,
sí,
porque
también
la preparación que
la mitología
no
nacional,
lo habían preparado para algo.
Los emigrados de la gente que emigraba, sobre todo por cuestiones económicas, esa emigración fuerte Australia, pero que también es cierto,
claro,
que si vos fue a Estados Unidos, y cómo apreciaban mucho, al extremo que la UTU se volvió bastante conocida,
claro,
como,
claro,
marca,
sí, sí,
como marca de distinción, digamos, en empresas de punta norteamericana. Sí, sí, claro, porque tenían trabajadores con un nivel de calificación que no había ya, que se generaba en un sistema educativo muy específico. Bueno, todo eso se fue desarticulando, y por más que hubo reinvenciones, inyecciones, no ha habido, lamentablemente, creo que el Uruguay tiene un talento enorme para poner a las personas inadecuadas en lugares estratégicos. Es una tradición, y yo creo que inclusive es una práctica cultural. Otro día voy a hablar de esto, que no creo que sea un error permanente, porque, sino que es algo más profundo. Y eso, bueno, ha afectado enormemente la calidad de la educación en general, la que todo el mundo. Es decir, hay una suerte de doble discurso en que inclusive la gente que va a estructuras públicas, si la familia tiene alguna posibilidad, va a hacer cursos privados para calificarse.
Sí.
Es decir, ya sí, hay...
Que son los mismos profesores, ¿no?
O sea, exacto, hay un punto de partida, claro, en el cual ya hay, o sea, todo aquel prestigio que tiene la educación pública en Uruguay, lamentablemente, sobre todo en secundaria y primaria, la universidad es diferente, creo que sí, lo sigue manteniendo, o por lo menos unas áreas importantes sí, pero secundaria y primaria, digamos, han perdido toda esa aura.
Sí, la famosa la túnica blanca y la moña azul, ¿no?
Claro,
entonces, esa cosa bareliana.
Exacto.
¿No?
O por ejemplo, inclusive en dictadura, fíjate que cuando yo terminé, yo le hice el bachillerato en el IABA, los dos liceos donde salían los mejores estudiantes para la universidad era el Colegio Alemán y el IABA. O sea, al mismo nivel. Entonces, claro, y estábamos hablando ya de una situación deteriorada. Entonces, imagínate ahora cómo se ven esas diferencias de clase, y inclusive te diría la falta de capacidad para pensar lo cognitivo y lo educacional mucho más allá de la mera coyuntura. No hay investigaciones en una cantidad de áreas que en muchos lugares sí se hacen. Vos fíjate en Suecia, toda esta discusión, están testeando todo. O sea, ellos no hacen una discusión a los latinos sin elementos, sin pruebas, no. Van y dicen, a ver, fundación tal, hacemos una investigación, traemos los resultados en 6 meses, queremos saber qué está pasando. Yo creo que por una parte, a ver, hay una visión conservadora de la cultura que vincula a la lectura con el libro. Yo creo que hay muchas maneras de leer. Pero claro, es...
¿Supera o no supera la tablet? Mirá qué onda tiró la ministra de Educación de Suecia, y que yo te la dejo pendiente para después de una tanda. Mm. El libro... la tablet no supera al libro. Una cosa así es, ¿no? Ajá. Así que ahora lo vemos.